Muy buenos días a todas y todos los presentes. Y por cierto, a todos los chilenos y chilenas que se están preocupados de este tema. Estamos en una época en donde parecieran prevalecer las divisiones y las diferencias. Y sin embargo, hay ciertos temas en la vida pública que merecen ser tratados con sentido de unidad nacional, porque en ellos se juega la fortaleza y la legitimidad de nuestra democracia y la confianza de las personas en la misma. Lo decía hace un tiempo un exfiscal, que cuando se identifica un caso de corrupción de una persona vinculada a la derecha política y posteriormente se identifica otro vinculado a alguien de izquierda, no es que haya un empate uno a uno, sino que la ciudadanía y la democracia va perdiendo 2-0. Y por lo tanto, para poder enfrentarlo se requiere de esta transversalidad. Ahora, tengo claro y me parece importante destacar que acá no estamos partiendo de cero. Chile es un país que se ha preocupado de este tema anteriormente y en donde, sin lugar a dudas, es necesario ir actualizándonos, es necesario trabajar más, pero como gobierno en esto no estamos inventando la rueda. Y en este sentido veo acá a la rápida a personas que anteriormente han trabajado intensamente en esto, el ex contralor Ramiro Mendoza, a Eduardo Engel, a María Jara Quemada, entre otros personajes de la sociedad civil. De seguro me faltan también nombres parlamentarios y parlamentarias que acá están participando de esta actividad, alcaldes, alcaldesas, y que han hecho aportes sustantivos para que la corrupción no se asiente ni se naturalice, y que desde el Estado podamos hacer mejoras que nos permitan prevenir este mal. Por cierto, también Valeria Lubert y Octavio del Fabro desde las instituciones que representan. En Chile no debiera haber espacio ni complacencia con las faltas a la probidad, con los abusos y la impunidad, ni para quienes buscan sacar provechos personales a partir de los recursos de todos los chilenos. O incluso muchas veces una línea más delgada aún, porque hay ocasiones en que no son recursos contables necesariamente en dinero, sino también posiciones de poder para aprovechar privilegios injustos que terminan también horadando el sentido más profundo de la función pública. Ahora, para que avancemos en esta dirección, se requiere que lo hagamos en serio, con una visión de largo plazo y con un compromiso de todos los actores involucrados. Este no debiera ser un lugar para la ventaja política, ni para atajos, ni para quien grita más fuerte, sino para la unidad y la acción decidida, porque eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía, en particular cuando hemos visto en las últimas mediciones de opinión que la percepción de corrupción ha aumentado fuertemente en nuestro país. Por eso considero una muy buena noticia el que hoy estemos lanzando la Estrategia Nacional de Integridad Pública junto a todos los poderes del Estado. Está aquí representantes del Parlamento, están representantes del Poder Judicial y están también representantes de otras instituciones que son tremendamente valiosas, como la Fiscalía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros que, sin lugar a la sociedad civil, sin lugar a dudas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado y otros que son un aporte para poder llevar adelante y sacar adelante esta agenda. Ahora, ¿qué es lo que hace esta Estrategia Nacional de Integridad Pública? Se hace cargo de los diferentes problemas de fondo que tiene el país en materia de corrupción y también busca anticiparse, sin medias tintas ni dejando temas de lado, sin perjuicio de que en el futuro puedan surgir nuevos temas que nos obliguen, por cierto, a actualizar esta estrategia, como corresponde en un país desarrollado. Este fue el mandato que en junio del 2022, cuando anuncié al país la creación de esta estrategia en la que se ha trabajado por más de un año y medio y muestra sus frutos. Son 210 medidas concretas para elevar los estándares de la función pública en el uso de los recursos públicos, en tema de transparencia en la política y en el sector privado. Esta estrategia no tiene por objetivo principal resolver la contingencia o casos particulares. No se hace pensando en específico en el caso de Algarrobo, de la Municipalidad de Las Condes o en el caso Convenio. Pero sí, también actúa en estos. Porque el objetivo de esta estrategia es dar una respuesta estructural y permanente a una serie de pendientes y brechas para no dar tregua a la corrupción en Chile, venga esta de donde venga. Y esta iniciativa, creo y tengo la convicción que refleja el compromiso que tenemos como gobierno de abordar este problema de frente, de actuar con decisión y con proactividad, no solamente esperando que uno u otro caso reviente, sino anticiparnos a estos. Hemos sido y seguiremos siendo firmes en la condena y en la búsqueda de justicia en cualquier acto que vulnere la fe pública y también en elevar los estándares del uso de recursos públicos, tal como lo hicimos en el presupuesto 2024, liderado por el trabajo del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Mario Marcel, y también, por cierto, por nuestra directora de presupuesto, Javiera Martínez, en donde se hicieron más de 100 modificaciones justamente para elevar la transparencia y la probidad del gasto público. Hemos apoyado además iniciativas que ya son ley, muchas de ellas de iniciativa parlamentaria, como la que endurece las penas contra los delitos de cuello y corbata, la protección al denunciante, la modernización de las compras públicas y el registro de beneficiarios finales, tal como mencionaba Octavio del Fabro. Y con esta estrategia buscamos dar el paso definitivo para poder abordar la amenaza de la corrupción en forma integral y esperamos que esta se transforme en una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos de turno. Aprovecho, disculpen que no lo dije antes, disculpen por el pequeño retraso en comenzar esta actividad, por eso no estaba todavía en todos los ministros, porque estábamos lanzando el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, en conjunto con los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Trabajo, Ciencia y Economía. Por eso nos demoramos un poquitito más. Ahora, la corrupción afecta de forma concreta la vida de las personas y genera una justa y legítima indignación en las familias chilenas. Y esta estrategia busca enfrentar de raíz de estos temas y poder anticiparse. Por cierto, valorando también a aquellos que han sacado a la luz con anticipación o incluso anticipándose al gobierno temas que son de conocimiento público y son graves, como hemos dicho, algunos casos en algunas municipalidades, pero también en otros servicios. Quiero destacar, por ejemplo, el papel que cumple prensa como CIPER, a propósito de lo que quedó en evidencia en el caso Hermosilla, o Timeline, que hizo público en su momento el caso Convenio, un medio regional. Me parece que es tremendamente importante fomentar, cuidar y respetar a la prensa libre en esto. Lo que no quita el deber del Estado de anticiparse a estos problemas y no esperar que estos exploten para poder justamente prevenirlos, y de eso se trata esta estrategia. Por ello, vamos a presentar un proyecto de ley para prevenir los conflictos de interés, porque sabemos que hay indignación legítima cuando no es el mérito o las credenciales de la experiencia lo que priman, sino lazos familiares o pitutos que influyen para conseguir cargos que debieran ser y tener requisitos técnicos. En esto quiero destacar también la pega que hace un servicio que no es tan conocido por la ciudadanía, pero que ha sido un tremendo aporte en la modernización del Estado, que es el Servicio Civil. Y por este medio agradecer a su director, Felipe Melo, pero también a todos sus funcionarios y trabajadores que sabemos están haciendo una pega muy sobrecargada, porque también ya es hora, como me lo ha recordado el director, de reformar y fortalecer al Servicio Civil. Hay una cuestión que me frustra mucho personalmente: cuando se declara desierto algún concurso, nos demoramos meses en poder suplirlo, justamente porque hoy día ha aumentado tanto la demanda por proveer cargos desde esta perspectiva y no con arbitrariedades, que tenemos un cuello de botella ahí que también es necesario resolver. Por supuesto que también existe indignación cuando se sabe que hay recursos que se malgastan o se usan sin el celo necesario que corresponde. Por ello, recogemos las recomendaciones de la Comisión Jara Quemada, y como por ejemplo la de enviar una ley para regular las transferencias del Estado a terceros como fundaciones y fortalecer el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno. Y vamos a ir más allá, elevando los estándares de transparencia y probidad en las licitaciones y concesiones en las compras públicas. Y acá tenemos un desafío, permítanme que me detenga un poco en esto, que es tremendamente complejo, que es encontrar el justo equilibrio entre estos requisitos que estamos poniendo para mejorar la probidad y la transparencia del Estado, sin por ello afectar la eficiencia y oportunidad del gasto del Estado. Y no crear burocracia estéril, eunuca, que finalmente termine demorando o afectando a quienes más lo necesitan. Ese equilibrio no es fácil, no es obvio. A veces pareciera que hay una colisión de principios, como se dice en derecho, respecto de cuál es el bien jurídico a proteger, pero no me cabe ninguna duda de que con esfuerzo, con diálogo, vamos a poder encontrar ese justo equilibrio. Ahora, en el combate a la delincuencia de todo tipo, también se juega la lucha contra la corrupción. Y por eso, esta estrategia propone crear una fiscalía especial supraterritorial para poder investigar los delitos de corrupción, de lavado de activos, de drogas, de trata de personas y crimen organizado, que es parte priorizada de la agenda de seguridad en el Congreso Nacional. También anuncio que vamos a levantar el secreto bancario para controlar la evasión y la elusión. Proyecto que además presentaremos prontamente, porque es fundamental para financiar temas que son tan importantes para la ciudadanía como, por ejemplo, la reforma de pensiones. Y crearemos un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Son muchísimas las medidas que podría seguir destacando, son más de 100, son 120, como impedir que las personas condenadas por ciertos delitos de corrupción se presenten a elecciones, el proyecto de ley de integridad municipal que está actualmente en trámite, crear el sistema de integridad en las Fuerzas Armadas, la prevención de conflictos de interés en directivos del fútbol, o mejorar la ley del lobby. Pero el punto, más allá de cada una de las medidas específicas, es que esta estrategia fue construida con una visión de Estado y está centrada en uno que he determinado es de los objetivos intangibles de mi gobierno, que es recomponer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, que es fundamental para proteger y fortalecer nuestra democracia. Y está en nosotros el poder llevar esta estrategia del papel a la realidad. Lo que estamos presentando hoy día es quizás una de las acciones más relevantes en materia de política pública de los últimos años, pero por cierto, como decía antes, no la única. No estamos partiendo de cero, sino también hay un trabajo previo que valoro y gracias al cual podemos llegar acá hoy día. Tampoco esto es el fruto de la acción del gobierno por sí solo y por lo tanto los méritos no son solamente propios, sino de todas las instituciones del Estado, de los especialistas, del mundo privado, de la sociedad civil, que se han comprometido activamente en este trabajo. Queremos y quiero personalmente que esta Estrategia Nacional de Integridad Pública constituya un punto de inflexión de manera permanente en la lucha contra la corrupción. Entendámosla todos juntos como un legado transversal que le podemos dejar a Chile, a sus futuros gobiernos y por sobre todo a las nuevas generaciones y a la democracia. Y eso solo será posible si en estos temas avanzamos unidos más allá de las legítimas diferencias políticas. Muchísimas gracias.